Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya ves, aquí estamos con estos programas especiales que estamos dedicando a nuestra gala de premios Valores. Y en la tertulia de mujeres habitual que tenemos todos los miércoles, hoy hablamos de valores. Así es como se llaman nuestros premios y nos parece un buen momento para, bueno, pues parar y poner en valor los valores. Los valores que son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. Los valores son conceptos abstractos, pero se manifiestan en cualidades y actitudes que desarrollan las personas. Y hablamos de esto con tres mujeres maravillosas que tengo aquí. Conmigo, Rocío Álvarez, responsable del Espejo de la Iglesia en Aragón, aquí en COPE. Compañera, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Qué gusto
buenos
tenerte.
Días.
Tenemos a Pilar La Huerta, ella es presidenta de Red Madre Aragón. ¿Qué tal, Pilar?
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias.
Y a Yolanda Latre, que es directora del COF. Ella es orientadora y exdirectora del COF. Es orientadora y formadora en Fundación Canónica COF de Zaragoza, como decimos.
Encantada de estar aquí. Muchas gracias.
Igualmente. Un placer. Bueno, yo quiero empezar por... Es que, claro, son tan abstractos el tema de los valores. ¿Qué son los valores para vosotras? Rocío, empezamos contigo. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Lo decías antes, ¿no? Esos principios buenos, ¿no? Positivos, fuertes también, añadiría yo, que nos dirigen, ¿no?, en la buena dirección, ¿no?, y que asumimos también las personas individualmente, que los hemos heredado de nuestros padres o que los hemos ido adquiriendo a través de nuestras vivencias, ¿no?, en nuestro entorno, y que a su vez también transmitimos a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestro entorno. Creo que nos elevan como personas y además que si son compartidos por una sociedad, la convierten en una sociedad mejor.
Qué bonito, nos ha dejado, ¿verdad?
nada que añadir, perfecto.
Pilar,
bueno, pues la verdad que todo lo que ha dicho es prácticamente impecable claro. Sí, sí. Yo podría decir también que a lo mejor se puede añadir un conjunto de virtudes también o cualidades, ¿no?, internas que una persona tenemos, como decías tú, que heredamos, que nos han transmitido. En cuanto a una actuación que tenemos con los demás, tanto éticos, morales, políticos, económicos, como sociales. O sea, pues podríamos hablar de la bondad, la sinceridad, la empatía, el amor. En fin, hay un montón de valores humanos. Yo creo que son la parte positiva que tiene una persona dentro, ¿no?, y que nos permite comunicar y convivir con los demás de forma justa, ¿eh?, beneficiando con ello a toda la sociedad, podríamos decir.
Pues por mi parte, Yolanda, poquito me queda, pero bueno, pero vamos allá. Una cosa que me ha gustado mucho, Laura, cuando decías que los valores no son abstractos. Y de hecho, estaba pensando que efectivamente los valores son más concretos de lo que en un primer momento nos puede parecer. Si ahora cada uno de los oyentes, nosotras mismas, pensamos, ¿qué hice ayer que me hizo sentirme bien? Nos deriva al mundo de los valores. ¿Qué hicieron por mí ayer que me hizo sentirme bien? Me deriva al mundo de los valores, ¿verdad? Pilar ha empezado a nombrarlos y creo que para maravillarnos y enamorarnos de lo que es el valor hay que seguir nombrando bondad, compasión, caridad, altruismo, generosidad, paciencia. Uno los oye y dice, me quedo con todos, ¿verdad?
La de la paciencia me ha gustado mucho, ¿eh?
Me quedo con todos. Es cierto, Laura, lo has dicho al principio, ¿qué me diferencia a mí de otra persona que pasa por la calle? Pues los valores que conforman mi identidad personal. Y por añadir algo que estaba iniciando Pilar, yo diría que los valores son la antesala de las virtudes. Porque un violinista, una persona que sueña con ser violinista, si no se hace virtuoso del violín llevándolo a la práctica, pues se quedará siempre soñando con el valor de querer ser buen músico. Si aquel muchacho que quiere ser un campeón en halterofilia, si no llega a ser un virtuoso de las pesas, pues el valor se quedará en un sueño, pero no llegará a ser una realidad. Por lo tanto, el valor es, yo creo que sin ninguna duda, la antesala de la virtud.
Sí, sí, sí. Yo creo realmente que son esas creencias básicas que tenemos las personas que nos llevan a elegir entre, bueno, pues entre una cosa u otra, entre un comportamiento u otro, ¿no? Eso es lo que nos hace y que además pues yo creo que a todas las personas nos generan una plenitud. Es decir, depende, bueno, también depende de cada persona, de la religión que tú tienes, de la cultura y sobre todo, para mí fundamental, y supongo que aquí ahora saldrá, de la familia en la que tú te has educado. Eso va a ser fundamental,
¿no?
Para...
De hecho, Rocío, yo me lo he apuntado, dice, heredamos los heredamos de nuestros padres, ¿no?
Eso es.
Es fundamental ahí la familia, ¿no? Uh-huh. O los padres. La sociedad supongo que también tiene que influir.
Hombre,
¿no? De alguna
muchísimo.
Manera.
Ese es. Pero quien se ha educado y formado en una familia tiene esos contravalores, o sea, esa forma de defenderse con los contravalores que la sociedad muchas veces nos...
Ese primer entorno, nos... además, es que es la familia, ¿no? Luego vas al mundo, ¿no? Uh-huh. Pero ya vas con una mochila cargada importante, claro, para luego seguir absorbiendo y para poder dar también.
Sí, en mi caso, sí, como orientadora, permitidme que rescate a aquellos que ahora están pensando, ¿y en mi familia que no ha habido valores? Es verdad que los valores nos condicionan, pero nunca nos determinan. Con lo cual, aquella persona que en este momento hubiera podido al escucharos levantar una ceja y yo queda perfectamente integrada porque en su libertad puede volver a decir cuáles son sus valores y autodeterminarse a sí misma.
Por supuesto que sí.
Muy bien. Es verdad que siempre se puede evolucionar y cambiar, ¿no? Y que esto es algo que nos puede pasar con 10, con 20, con 80 años.
Efectivamente.
Yo soy firme defensora de eso. Bueno, vosotras vivís, es verdad que día a día con situaciones... pues cada una diferentes, ¿no? En que los valores son esenciales, forman parte propia de vuestro trabajo, ¿no? De vuestro quehacer. Contarnos un poco cuál es vuestra experiencia en este sentido.
Pues, Rocío. Si queréis, empiezo yo. Bueno, yo trabajo en la Delegación de Comunicación de Arzobispado de Zaragoza, así que, bueno, vivo en un entorno, ¿no? Y me rodeo de personas muy comprometidas, ¿no? Que anteponen los intereses de los demás, necesidades de los demás a las suyas propias, que dan su tiempo libre en temas de voluntariado, que lo han dejado todo, ¿no? Incluso por la causa de Cristo. Así que, bueno, pues cada día me empapo, ¿no? De estas experiencias que a mí también me impulsan a sacar lo mejor de mí misma y además creo que también es una oportunidad, ¿no? Para hablar de todo lo bueno que tiene la Iglesia y empaparme también de esa positividad que me da mi trabajo.
Sí, la verdad que
Pilar, sí.
En Red Madre tanto la gente que estamos allí colaborando como voluntarios, como todo el entorno que estamos teniendo esa oportunidad de conocer, como la gran mayoría de las mujeres que se están acercando, demuestran una generosidad y un valor muy grande para continuar. Los voluntarios, por supuesto, ahí entregan su tiempo, muchas veces escaso, porque cuanto menos tiempo tienes, más haces. Esa es la realidad. Y por otro lado, las mujeres que llegan tienen un valor enorme porque llegan con unas dificultades tan grandes y que han sido golpeadas durante toda su vida, prácticamente muchísimas, y que sacan las fuerzas de flaqueza y con la ayuda que se les presta allí, pues realmente las ves que son heroínas, que están saliendo adelante con muy poquito apoyo familiar muchas veces, social también otras y en muchas también laboral. O sea, es que tienen muchas dificultades y realmente los valores ahí es que se vislumbran. Puedo decir que son increíbles. Como decías tú, es que sales enriquecida de cualquiera de los de las conversaciones que allí tienes y de las actuaciones.
Escuchándoos, podría pensarse, ¿y desde el mundo de la conflictividad matrimonial o desde el mundo de la formación afectivo-sexual de los jóvenes? Pues igual, los primeros beneficiados somos nosotros. En el caso de los jóvenes, lo que yo me encuentro es un reto precioso. ¿Tus valores o mis valores? Ellos piensan que cada uno tiene sus valores, los valores no son objetivos, no son universales, y mientras yo no te moleste demasiado, a mí déjame. Entonces es un reto precioso el hacerles ver que hay unos valores universales. Seguro que todos estamos de acuerdo, todos los que vamos para ahora por la calle y nos están escuchando, que la generosidad es un valor universal, que si todos fuéramos generosos el mundo funcionaría mejor. Entonces ahí está el reto de que nuestros jóvenes se den cuenta que los valores no son subjetivos, sino que afortunadamente tenemos un asidero, ¿verdad?, como cuando te agarras en el tranvía, donde agarrarnos, que son los valores universales. Y luego pienso que a todos los que estamos aquí y las personas que nos escuchan nos supone un reto nuestra profesión, porque, por ponerme a mí, por una cosa un poco más personal, sí, pero yo cuando atiendo a un matrimonio en crisis puedo solamente aplicar una técnica, con lo cual no me estoy haciendo más virtuosa. Y además mirar el reloj para decir, venga, venga, que tengo muchas cosas que hacer, o sin embargo puedo darlo todo, puedo olvidarme del reloj, intentar ver lo que están sintiendo, empatizar realmente y pensar solo en ellos. En ese acto, que es el mismo por fuera, están viendo una mujer que hace orientación familiar, pero en ese acto me estoy haciendo virtuosa, me estoy haciendo más valiosa. Entonces, cualquier persona que nos escucha, sea un periodista, sea un médico, sea un psicólogo, puede darse cuenta del reto que nos supone a los profesionales, hacernos virtuosos haciendo nuestra labor. ¿Técnica o virtud? Pues de nosotros depende, casi nada.
Hay una cosa que creo que habéis dicho las tres, que se define con el compromiso o no de con la sociedad o el entorno en el que cada uno vive, ¿no? Esa entrega, el intentar hacer realmente un mundo mejor, en lo que nos compete. Claro, no podemos pretender hacer el mundo así en grande, pero en lo nuestro, en lo pequeñito, estáis hablando todas de lo mismo, ¿no? Al final. Rocío, tú, por ejemplo, con tu entorno, con todos esos que nos de, porque estoy segura de que habrás visto situaciones de todo tipo y que habrás conocido a un montón de personas que se comprometen con la sociedad. Y yo no sé si esto os abre la mente más.
Hombre, a mí siempre me cuestiona, ¿no? También cómo estoy haciéndolo yo, porque al final te comparas, ¿no?, con estas personas que, bueno, son más humildes o son más pudientes o tienen más cualificación o menos, pero al final todas se dan, todas se entregan, ¿no? Y a mí eso siempre me pone en pregunta también, ¿no?, de cómo estoy gestionando yo mi propio trabajo, mi propia vida, ¿no?, en comparación con estos testimonios que me dejan estas personas.
Totalmente de acuerdo, nos interpela. Yo no me gusta compararme porque entonces no podría dar un paso ni salir de casa sin empezar a compararme, pero es cierto que tiran de nosotras hacia arriba las personas con las que tenemos el gusto de trabajar, porque una persona que viene a pedir ayuda porque está en crisis matrimonial tiene mucho valor. Tiene el valor del valor, nunca mejor dicho, de decir, tengo un problema, yo no puedo y
claro,
pido ayuda.
Vamos a afrontarlo, ¿no?
Y eso es un ejemplo, claro, es un ejemplo para nosotros.
Sí, sí, efectivamente, lo que dices, que tiran de nosotros para arriba, es así. Y el valor que tienen de venir, tú decías, a comentarte esa dificultad en el
claro,
matrimonio.
Es su problema, ¿no? Que al final
es abrirse, claro. En nuestro caso, es abrirse a decir, oye, estoy con una situación que dudo si quiero seguir adelante o no, qué hago, qué no hago. Está embarazada y se encuentra en ese momento sola. Sí. Sola porque, lo decía antes, a lo mejor su entorno familiar, laboral, social no le está acompañando. Entonces, muchas de ellas son heroínas, decía yo antes, porque es que tienen que tomar esa decisión. Realmente saben que con el acompañamiento de Red Madre no van a estar solas, ese es nuestro lema, nunca estará sola, y es así, se les acompaña, pero son ellas las que tienen ese valor de seguir adelante. Otras llegan en una situación que es que lo que tienen que buscar es saberse perdonar, porque han llegado no con un embarazo, sino con un posaborto, ¿no? Entonces, esa situación de soledad, porque la mujer que ha abortado se encuentra todavía más sola que la que se queda de forma inesperada embarazada, necesita oír, tú puedes salir y tú te vas a perdonar y tú puedes continuar dando vida. O sea, es fundamental eso. Hay una película muy buena que además promovió o estuvo el que era presidente de la Fundación Red Madre y que lo que hizo ya hace unos años, pero que el mayor regalo, no sé si la habéis visto, que la hizo Infinito Más Uno, quien hizo esa película fue, bueno, pues a través de Antonio Torres, nuestro
expresidente de Fundación Red Madre, no como Red Madre, pero sí fue una persona que siempre ha tenido esas ganas de ayudar y demás, ¿no? Y Cotelo, que es el director, cuenta 12 historias sobre el perdón, de cómo la gente se ha perdonado, y es muy bonita. Yo pues animo a que quien quiera que la busque, que la vea.
El perdón sería otro de los valores,
sí,
¿no?
Claro, por eso estoy hablando del
claro,
perdón.
Claro.
El saberse perdonar, eso es un valor que hay que aprenderlo también, porque cuesta saberse perdonar muchas veces.
Y tanto. Oye, ¿cómo veis la sociedad actual en cuanto a valores?
Bueno, a ver, yo siendo franca, ¿no? Yo creo que la sociedad, ¿no? Por empezar, sí que está pasando una crisis, ¿no? O sus crisis. Por mencionar dos, ¿no? Está pasando una crisis de fe y una crisis de familia, ¿no? Y yo creo que los convencidos de que estos dos elementos refuerzan los valores que nos hacen crecer como persona, como sociedad, pues también nos toca pringarnos, nos toca mojarnos, ¿no?, por cambiar el rumbo de la sociedad en este sentido. Pero aún así yo creo que no todo está perdido, ¿no? Creo que también nos estamos dando cuenta de dónde nos está llevando también el individualismo, por ejemplo, que nos rodea, el consumo excesivo de redes sociales. Y yo tengo la fe y la esperanza, ¿no?, de que sabremos poner medidas y rectificar el rumbo también de estas tendencias, que está más que demostrado que al final son nocivas.
Por mi parte, pues un poco lo que veo, ¿no? Distingo siempre los jóvenes de los adultos. Voy a decir la parte buena y luego la matizamos. Creo que estamos en una sociedad más tolerante, pero hay un pero. La tolerancia ha de ser aplicable para todos, no solamente a aquel que sea políticamente correcto. Entonces, viva la tolerancia, pero vamos a mejorarla. Creo también que nuestra sociedad es compasiva, pero de nuevo, refuerzo un poquito. La compasión no es solo decir pobrecito, pobrecita, yo te ayudo, porque esta persona entonces se nos encoge más y se cree más víctima. La compasión es padecer con, y eso me lleva al deseo de aliviar y reducir haciendo cosas concretas, como el ejemplo de Red Madre, por esa persona. Y los jóvenes creo que de bueno la rebeldía. Pero cuidado con la rebeldía, que no sea una rebeldía destructiva, sino que sea la rebeldía de decir que no me gusta de esta sociedad, que yo puedo cambiarla. Creo que hay que agarrarse a la sana rebeldía, a la normal rebeldía de los adolescentes y de los jóvenes, y darle la vuelta. Que no destruya, sino que construya.
A la necesaria rebeldía. Pero eres más optimista que
Rocío. Lo intento,
¿no? Es más pesimista lo mío. Luego diré cosas más positivas.
Venga, vale.
Pilar. Yo creo que sí, que estamos en un momento de crisis, como decía Rocío, pero también hay un movimiento juvenil tan grande y tan potente que está surgiendo de todo eso que puede ser que vaya a poder contra toda esta parte que nos está aplastando, ¿no? Yo, para mí, valores que hay en los jóvenes, yo veo que ahora hay mucha autenticidad y sinceridad en ello, en la mayoría. Desde luego hay una libertad.
Claro, eso te iba a decir. Yo creo que se sienten más libres,
claro,
¿verdad?
Pero por otro lado también existe la inconformidad, pero que a veces esa es buena. O sea, no aceptar todo lo que te llega porque te lo imponen, porque te lo dicen y porque lo hacen los demás, ¿no? Pues eso existe. Desde luego, falta de valores, pues yo veo honestidad, tolerancia, respeto, empatía, responsabilidad, moralidad. Hay muchas de estas que realmente, bueno, pues han bajado en general, ya no digo jóvenes o no, en la sociedad. Y habría que analizar las causas, que no sé si es ahora o lo analizamos un poco o comentamos ya.
Analicemos.
Analicemos. Vamos, venga. Yo pienso las causas por las que viene todo esto, pues una de ellas y fundamental es la desestructuración familiar, la desintegración familiar, como yo decía antes, y de eso sabe muchísimo Yolanda. Sí. Ahí, aunque hay gente que puede conseguir esos valores fuera, pero es la base fundamental y hoy en día, desgraciadamente, esa familia pues se ve rota, ¿no? Pienso yo que hay ausencia también de los padres, no que haya rotura, pero bueno, hoy en día los padres faltan mucho más de casa, sobre todo la madre, pues porque hoy en día la mujer está mucho más integrada sí. en el trabajo y no tienen tanta ocasión para
estar encima.
Luego yo también pienso que a lo mejor no han conocido un modelo de persona a seguir, o sea que puede ser que luego lo conozcan aunque no tengan esa estructura familiar tan fuerte y sean capaces ellos de continuarla, ¿no? Y luego dentro del el ámbito escolar yo creo que desgraciadamente también faltan muchos valores de enseñar dentro de la
escuela
y los medios de comunicación, ojo, que ahí hay
un que me todo toca. El,
no tanto no, la radio precisamente, pero sí, bueno, a través de internet ha sido un mundo que ha abierto un mundo muy muy grande para todos estos chicos jóvenes en los que falta muchísimo. Mucho control, mucha formación e información como Dios debe. Entonces, todo eso, pues claro, es más difícil luchar contra eso, pero es posible.
Y algo también muy gordo, ¿no? Está fallando en la sociedad y en las familias cuando la principal causa de muerte en España entre los 15 y los 29 años es el suicidio, ¿no?
Que, bueno, eso es un problema que está empezando a salir a la luz
sí,
ahora y nos
ya
estamos
no está,
dando
cuenta. Ya sale y nos estamos dando cuenta de que es la principal causa de muerte no natural en nuestro país y es un problema grave entre jóvenes y adolescentes. Entonces esto nos revela muchas cosas, pero entre otras eso, ¿no? Que algo está fallando como familias, como sociedad, que nuestros jóvenes han perdido esa ilusión por vivir, que han llegado hasta ese punto cuando el instinto más básico y más poderoso es el de la supervivencia y están llegando a ese punto, ¿no? Entonces, o no los estamos sabiendo acompañar, o les están faltando raíces, horizontes, ¿no? Para una motivación diaria, algo falla ahí importante.
¿Seguimos abriendo melones?
Sí.
Totalmente
hombre.
De acuerdo en que la familia, los adultos, los profesores, somos sus referentes. No solamente los influencers, que también. Ellos, aunque no lo dicen, no estamos tan de moda, pero nos miran. Y el ejemplo y el modelado que nosotros, como padres, profesores y formadores, podemos dar es indiscutible. Me sorprende, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Rocío. Cómo la vida es el valor más absoluto, la vida es bella, y nuestros jóvenes, que por definición disfrutan y exprimen la vida, se nos están suicidando. Yo creo, y este es el melón que querría abrir, otro, que estamos en el mundo de lo superficial, de lo exterior. Entonces nuestros jóvenes se miden por su belleza, por sus medidas, por si van con ropa de marca o por los likes que tienen. Y nos hemos olvidado del interior. Claro, uno dice la importancia de la amistad, el amor y la familia, y te dicen, ¡buah, qué moñas! Pero sí. Si luego hablas con él a la cara, te acaba reconociendo que lo que quiere es amar y ser amado. Sonará moña, sonará cursi, pero es la pura realidad. Entonces, de alguna forma, yo creo que este melón es importante. Nos estamos quedando en la cáscara. Y entonces, en esta cáscara, pues mi padre, por ejemplo, que está en silla de ruedas y no sabe ni quién soy, pues no tiene valor, no es útil. Y mi padre es tan útil y tan valioso como mi hijo, que es ingeniero informático y está haciendo programas para Adidas. Y esto no lo ven, no lo ven. Para él es valioso él, que es joven, tiene la vida por delante y lleva a cabo su carrera profesional. Y el abuelo ya es menos valioso. Nos estamos olvidando de ese valor ontológico, aunque quede un poco filosófico el término, pero es verdad, del hondón del alma. Y creo que nuestros jóvenes, al olvidarse de esto, pues acaban hasta olvidándose de la belleza de la vida. La vida es bella. Yo ¿cómo abriría, se puede estar suicidando?
Yo abriría otro melón.
Venga, va.
Otro, vamos allá.
Que realmente yo creo que hay un problema también, que hay falta de fe en la gente y que se ha abandonado a Dios Padre. Entonces, eso yo creo que con la fe y con esa fortaleza, yo creo que las personas, los jóvenes o adultos, tienen más fortaleza para ir contra esos antivalores, vamos a llamarles, ¿no? Entonces, bueno, pues es una suerte poder tenerla, porque esto realmente no, hombre, se puede adquirir, hay que trabajarla, pero desde luego quien ya tiene esa fe, pues tiene pues un camino claro más fácil de llegar a
a conseguirlo, ¿no?
Me encanta esto que dice Pilar. Yo tengo una deformación profesional que rescatar a todos. Entonces, claro, como la fe es un don, no puedo evitar a que el oyente que diga, ¿y en mi caso, claro, yo qué hago? Entonces, quiero hacer una matización muy importante. La espiritualidad la tenemos todos. Ateos, no ateos, el que cree en Dios, el que es musulmán, el que dice yo, a mí no me vengas, lo tenemos todos, la espiritualidad. Otra cosa es la religiosidad. Entonces, eso, matizar, la espiritualidad somos todos, todos somos espirituales desde el momento en que sabemos que hay algo que nos trasciende, me trasciende el otro, me trascienden los valores de los que estamos hablando ahora, me trasciende Dios en el caso de que yo tenga el don de la fe.
Claro.
Pero veo que eso, es matizar un poco lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, vamos un poco a esa espiritualidad que no es que yo voy a ir con él a darte un golpe con la cruz, que no.
No.
Es que aunque no creas, tú eres espiritual, porque ves que esto que te está tocando la vida tiene un sentido y te preguntas, ¿por qué me ha tocado esto a mí? O mejor, ¿para qué me ha tocado a mí? Y eso nos incluye a todos, los que tenemos fe y los que no. Ya hemos acogido a todos. Es una deformación profesional. Ya lo siento.
Y luego también por contar cosas positivas, ¿no? O sea, que para mí los jóvenes, los grandes valores, ¿no?, que tienen, que es su creatividad increíble, la gran sensibilidad que tienen por causas justas, que también lo comentabais. Uh-huh. Y luego todas las posibilidades que tienen abiertas, lo bien que se mueven, ¿no?, en todo el tema de internet, de redes sociales, ahí se mueven como peces en el agua. Está ahí, y eso es un gran valor, aunque está esa contrapartida que es lo difícil, que es gestionarlo, porque estas aplicaciones, ¿no?, están diseñadas para enganchar, para crear adicción. O sea, total, si ya nos pasa adultos, imagínate nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, ¿no?, sobre todo adolescentes que todavía tienen menos herramientas. Entonces también creo que ahí es un desafío educativo, total, el enseñarles cómo gestionar ese uso con criterio, con madurez, porque luego, pues claro, esa adicción y ese uso excesivo puede estar también asociado, ¿no?, a depresiones, a trastornos de alimentación, ansiedad. Entonces, hay un peligro real que ya se está tratando. Entonces, ahí entramos nosotros, ¿no?, los adultos, los padres, educadores, etcétera, la sociedad, los agentes influyentes, ¿no?, para formarles un criterio, una disciplina, una jerarquía de tareas y de valores, y que estas herramientas al final sean sus aliados y no sus enemigos.
Y estas tareas nos toca a nosotros, no solo en el sentido de cuidarles y velar por ellos, sino que de darnos cuenta que si queremos acercarnos a ellos, nuestra pedagogía de cambiar. Su pedagogía es kinestésica, es visual, es rápida, es... Entonces, aquellos recursos pedagógicos que sepamos que les va a llegar al alma y no aquellas clases magistrales de hace años. O sea, nos toca también a nosotros hacer un esfuerzo.
Sí.
A los de otra generación. Claro. Bueno, es mi caso, ¿eh?
Tenemos que adaptarnos, ¿no? Efectivamente. Oye, que me ha gustado mucho haber estado charlando con vosotras. Pues fíjate, yo creo que he aprendido muchísimo. Y además tengo la impresión de que hemos sido al final muy positivas, ¿no? Esperanzadoras.
Totalmente.
La esperanza, que también es un valor.
Lo último,
¿no?,
que se pierde.
Pues, efectivamente. El optimismo, efectivamente.
Bueno, pues Rocío Álvarez, Pilar La Huerta, Yolanda Latre, qué gusto teneros por aquí. Muchísimas gracias. Podríamos haber estado hablando una hora más.
Mucho más. Se ha hecho rápido.
Gracias a las tres.
Gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.